Dios le bendiga y bienvenidos a Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa. Estoy grabando desde la ciudad de Los Ángeles, California. Para los que nunca han escuchado este programa es dedicado para la gloria y la honra de Dios, para poder llevar su palabra de salvación a los que no lo conocen y también para aprender más de Él. En este programa vamos a repasar cosas de la Biblia, intentando explicar en una manera simple para poder entender más fácilmente. Mi deseo también, aparte de aprender de la Biblia, es poder escuchar testimonios de lo que Dios hace en ese día en la vida de los creyentes. Este es episodio número 8 de la segunda temporada y el nombre de este episodio se llama El Milenio. La Biblia que uso más frecuentemente es la Biblia Reina Valera de 1960 porque es más accesible para toda la gente. Pero si leo otra traducción, me voy a asegurar de informarles para que sepan qué versión de la Biblia estoy leyendo. Les invito que, si usted puede, me sigan con la Biblia mientras leo, pero si no puede, no se preocupe porque de todos modos se lo voy a leer. Aún le invito que después de que escuche este episodio, vaya y lea de nuevo los textos. Lo maravilloso de Dios es que Él puede revelarle por medio de su Santo Espíritu algo aún más profundo de los textos. En toda verdad, yo apenas cubro los detalles más grandes, pero hay tantos misterios y tesoros escondidos en la palabra de Dios. Yo solamente soy polvo en quien Dios ha tenido misericordia. Pero le doy gracias a Dios por su grande amor y grande bondad que tiene conmigo. Que ese programa sea para la honra y la gloria de Dios. Que su nombre sea exaltado en toda lengua, nación y en todo lugar. Ahora sí, sin tardar más, oremos para que el Señor nos guíe y nos enseñe conforme su palabra. Bendito Dios de la gloria, lo vinimos ante ti en ese día primeramente dándote gracias porque no has dejado vivir un día más, Señor. Y te pedimos que nos perdone nuestros pecados, nuestras ofensas y toda manera que te hemos fallado. Dios mío, ha llegado el momento de estudiar tu palabra. Yo me vengo poniendo en tus manos, Señor. Yo me vengo poniendo al lado, Señor amado. Toma control tú hoy y háblanos conforme la manera que tú quieres. Te vengo poniendo ese episodio en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar. En el último episodio vimos la segunda venida de Cristo y su segunda venida miramos cómo derrotó al anticristo y su falso profeta. Y cuando él los derrota, comienza el milenio. Pero tenemos que preguntar, ¿qué es el milenio? Ahora, un milenio se refiere a un tiempo de 1000 años. Pero ¿por qué es eso tan especial? Porque el milenio al cual nos estamos refiriendo en los 1000 años que Jesucristo va a venir a reinar sobre la tierra después de la gran tribulación. Ahora tenemos que hacer claro que eso no significa que Jesucristo solamente va a reinar por 1000 años solamente y se acaba su reinado. Eso no es lo que estoy diciendo de ninguna manera. Sino que esos 1000 años son antes del juicio ante el gran trono blanco. Y eso no me voy a meter porque va a ser lo que vamos a repasar en el siguiente episodio. Pero, ¿qué será la primera cosa que pasará en el milenio? Para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, en los primeros 3 versículos. Se lo voy a leer. Y dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidas 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, lo primero que pasará es que Satanás va a ser atado por 1000 años. En otras palabras, Satanás no va a estar suelto durante el milenio. Y si él es atado, me imagino que también todos los demonios serán atados. Digo eso porque Satanás fue tirado al abismo y encerrado, y no va a tener poder para hacer nada. Interesantemente, la Biblia no nos dice qué pasa con todos los demonios, pero yo solo estoy pensando en qué son las posibilidades. Aunque Satanás es atado, después de los 1000 años va a ser suelto por un poco de tiempo. También es posible que los demonios serán desatados en ese tiempo también. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre el reinado de Cristo? Ahora, conforme la Biblia, cuando se está refiriendo al reinado de Cristo, nos dice que su reino no va a poder ser destruido. En el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño de las estatuas que había sobre los diferentes reinos que habían de venir, y había sobre que en el último imperio iba a venir y que Dios iba a levantar un imperio como ninguno otro, después del último imperio gentil, que es el imperio del anticristo. Y en Daniel 2:44 dice: Y en los días de estos reyes, del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y en Daniel 7:27 también nos dice que todos los dominios le van a servir y van a obedecer. Ahora tenemos que preguntar, ¿desde a dónde va a reinar Cristo? ¿O cuál es la locación donde va a ser el centro de todo? Y el lugar donde se está refiriendo, donde va a ser el centro del reino de Cristo, es sobre la ciudad de Jerusalén. Solo le quiero avisar que vamos a repasar varios textos. En Zacarías 8:3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Cuando regrese Cristo y su pies tocan el monte santo, el monte se va a separar al oriente y al occidente, y al norte y al sur, haciendo un gran espacio. Y allí mismo, en Zacarías 14, del 8 a 11, nos dice, Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esa será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananiel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Aquí miramos que la tierra estará como una plancha, quiere decir, y el único lugar que va a ser enaltecido será en la área de Jerusalén. En Miqueas 4:1 nos dice, Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y en Zacarías 9:10 nos dice, Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y de cerrío hasta los fines de la tierra. En otras palabras, no solamente va a ser enaltecido la ciudad de Jerusalén, sino que habrá paz en todo Israel y ya no va a ser necesario que tener armas de guerra, ya no va a ser necesario, por decir, los ejércitos, los caballos y todo lo necesario. Yo me imagino que en estos tiempos más modernos, podemos decir, no es necesario de tanques, de aviones y todo lo demás que la humanidad ha hecho en esos últimos tiempos. Pero ahora tenemos que preguntar, si Satanás va a estar atado y Jesucristo reinará desde Jerusalén, ¿qué pasará con nosotros? Pues para mí, la Biblia me dice que vamos a reinar con Cristo. Tenemos que entender también que no solamente vamos a estar nosotros los redimidos, pero también los judíos que aceptaron a Jesucristo. Por esta causa, en Mateo 19:28 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Jerusalén. Y la regeneración está hablando sobre el tiempo del milenio, y los 12 discípulos se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar las tribus de Jerusalén. Y en lugar de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, me imagino que el apóstol Pablo va a ser el que va a tomar el lugar ahí con todos los otros 11 discípulos. Y después en Apocalipsis 24 nos dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. En otra palabra, los que le fueron dado pues el entendimiento para poder juzgar y el poder. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso ya nos incluye a nosotros. Comencé desde los discípulos porque los discípulos vinieron antes que nosotros y aparte de eso, ellos son de parte de Israel. Ahora, eso cuando se está refiriendo que nosotros también vamos a reinar con Cristo. Yo no me puedo imaginar cómo el Señor lo hará, pero yo sé que de una manera u otra vamos a estar reinando con Él. Pero eso se está refiriendo a aquellos que se han lavado con la sangre de Jesús y intentamos a vivir una vida apartada en santidad para Él. Pero eso me hace entender que también no solamente vamos a estar nosotros los redimidos y no solamente van a estar el pueblo de Israel en esos días, pero me hace entender que en esos días van a haber diferentes naciones también. Porque tenemos que hacer algo claro. Todo el mundo no fue destruido completamente. Sí sufrió grandes cosas. Sí fue herido grandemente. Ocurrieron tantas plagas y tanta matanza y tanta destrucción. Pero todavía hay gente que está viviendo en esos tiempos en otras naciones. Por ejemplo, en la Biblia nos habla, en el libro de Isaías, y cuando nos habla del reinado del Mesías, también menciona otras naciones que estarán allí. En Isaías 11, del versículo 11 a 16 dice, asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Eso me hace entender que todavía van a haber gente de Israel que vendrán de otras naciones de regreso a la tierra de Israel. Y sigue. Y se dispara la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los van a obedecer, les obedecerán. Eso significa que van a tener paz en todo alrededor de Israel y van a estar sobre ellos más fuerte que todos los demás pueblos. Ahora, versículo 15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ahora, esos versículos me hacen entender que el Mar Rojo se va a secar. Y ya no habiendo la separación entre Egipto y Sudán con Arabia Saudita, significa que allí va a haber una gran tierra. Si ahorita vamos allá en el mapa y buscamos, hay una separación donde está el Mar Rojo que separa a Egipto y entre las otras naciones. Pero cuando el Señor venga y va a hacer que esa agua del Mar Rojo se seque, se van a conectar todos los... Ahí en todo alrededor de Egipto se va a conectar más mejor allá con los otros de Sudán y Arabia Saudita, haciendo como una plancha de tierra y haciendo el camino de un lado a otro más fácil. Ahora, pero hay otra razón por qué el Señor hará que ese mar se va a secar. Pues eso me comencé a pensar y en verdad sí lo hay. Es porque en esos días todas las naciones van a tener que llegar a Israel y cuando lleguen allí van a ir a adorar a Dios. Pues van a ir a adorar a nuestro Rey Jesucristo. Ahora, seguimos buscando en la palabra de Dios a ver qué más nos dice. Porque en Salmo 72, del 8 al 11, nos dice: dominará del mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores de desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes y los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y ese salmo no se está refiriendo a Rey Salomón, como ahí dice que es para Rey Salomón, pero es un salmo mesiánico y se está refiriendo al reinado de nuestro Rey Jesucristo. Y aquí en ese salmo nos dice que todas las naciones van a venir con él y le van a traer regalos, y todas las naciones le van a servir. Aún en el versículo 15 de ese salmo nos dice que todo día se le va a bendecir. En esos días tengo que mencionar que también habrá paz, no solamente en Israel, pero en el mundo entero, y ya no se va a levantar nación contra nación, sino que llegará la gente a aprender los caminos del Señor y toda la tierra van a tener el conocimiento de Dios. En Miqueas 4, de versículo 1 a 2, nos dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. También en Isaías 11:9 nos dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Será un mundo como nunca antes visto por la humanidad, y será un mundo lleno del conocimiento de las leyes de nuestro Dios. Y ahora sabemos cómo será esos días, pero ahora me hace pensar, ¿cómo será vivir en el milenio? ¿Qué más pasará viviendo en los años del milenio? Primero, antes que todo, tenemos que entender que aunque Satanás ya no está suelto y Jesucristo está reinando, todavía va a haber gente que van a desobedecer. En Zacarías 14, del versículo 16 a 19 me dice: y todo lo que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto me dice que aunque Jesucristo reinará, habrá gente que no van a estar felices con el reinado de Jesucristo. Aún miro en Miqueas 4:3 me dice, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y su lanza para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Eso me hace entender que no son unas naciones como de unos pocos, sino naciones grandes, naciones poderosas, tal vez aún naciones que hoy en día tienen mucho poder, pero en ese día no van a tener todo el poder, no van a tener poder y no van a poder hacer nada contra Jesucristo. Pero aún así, me hacen entender que ellos no van a hacer caso y por esa causa Jesucristo va a hacer que no llueve sobre su tierra. Y también significa que Jesucristo tiene un castigo para tal vez diferentes desobediencias, como para cada otra nación que desobedece la ley que va a salir desde la Ciudad Santa. Y dice allí que quitará todo entrenamiento de guerra, y eso me hace entender que también, que aunque la gente que va a pecar en esos días, me hace entender que puede ser que esa gente tal vez trate de escondidas prepararse o en una manera hacer una revolución o tratar de planear algo para poder levantarse contra el reinado de Jesucristo. Y uno puede decir, ¿cómo van a pecar si Satanás ya no está suelto en esos tiempos? Pero la verdad, la cosa que se nos olvida, que Satanás nos pone la tentación, pero no nos puede esforzar a hacer nada. Aún la palabra a mí me dice que el corazón del hombre va siempre hacia el mar. Y miramos que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia a la palabra que Dios le había dado a ellos de no comer del fruto del árbol del bien y el mal. Y así de la misma manera, cuando la ley sea dada de Jerusalén, cualquiera que no va a obedecer se le va a ser contado como un pecado. La única diferencia es que en ese momento yo me imagino que Jesucristo hará el juicio rápido allí en ese momento sin esperar. ¿Qué otra cosa nos dice la Biblia que será, cómo será vivir en ese tiempo? Pues una cosa tan maravillosa que en esos días la gente va a vivir mucho tiempo, de lo más tiempo de los que viven hoy en día. No solamente eso, sino va a ser gente que van a tener bebés en esos días. Van a haber crianza, gente va a crear en esos días. En Isaías 65:20, a mí me dice, no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que su día no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Eso no solamente me dice que, como le dije, habrá pecado, pero sino que bebés van a nacer y en esos días los ancianos van a vivir mucho más tiempo. Y me comienzo a imaginar, ¿acaso será como los años en el principio? Si miramos en el libro de Génesis, la gente vivía como de 300 a 700 o más. No le podía decir cuántos años van a vivir la gente, pero significa que ciertamente en esos días, en el milenio, la gente va a vivir aún mucho más años que viven hoy. Ahora, en el mismo capítulo de versículo 21 al 25 me dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en mano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No aflijarán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. También en Isaías del 11, del 6 a 8 me dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño lo pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y al niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. En otras palabras, a mí me está diciendo que es en esos tiempos, aún en el reino de los animales, puede decir, va a haber paz. Ya no habrá situaciones que los animales maten a los niños o que los animales se maten los unos a los otros, sino va a ser una paz completa en todo el mundo. Y este sería el tiempo mejor que todos los niños estuvieran seguros, van a poder crecer, van a poder estar creciendo en un lugar seguro donde nada malo le puede pasar a ellos. Y una cosa que más me sorprende que apenas leímos, que él dice, ahí la palabra dice, que solo está ya en nuestro pensamiento, nuestra necesidad, y que cuando le va en esos días, y que Jehová ya va a responder. Mejor se lo leo, ¿verdad? Allá en el versículo 24 y dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Me hace entender que cualquier necesidad que tal vez vamos a tener en ese momento, desde que venga ese pensamiento en nuestra mente, ya Dios lo ha de escuchar a nosotros. Y ya Él escuchó a nosotros. Y me hace imaginar que Dios obrará instantáneamente cualquier cosa que necesitamos. O puede ser que hasta se nos parezca a nosotros en donde sea que estemos cuando le comencemos a clamar por cualquier razón. Pero no me puedo imaginar qué vamos a ocupar ya teniendo todo, pero vamos a ver en ese día. Vamos a dejarlo ahí para no meterlos en tantas vueltas. Pero hemos visto el milenio, en el milenio reinará Cristo. Hemos visto que habrá naciones, habrán pecadores y castigo para ellos, habrá niños y crianza, todos conocerán a Dios, gente va a vivir muchos años, va a haber construcción y solamente la gente que construyan van a morar en los lugares que ellos construyen. Y en verdad todo se escucha bien hermoso, pero ¿qué pasará con aquellos que han muerto en pecado y los que están en el infierno? Y eso es algo que tenemos que contestar. Pues en Apocalipsis 20, versículo 5 me dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Esta es la primera resurrección. La palabra no dice que no van a regresar a vivir en el milenio, sino me hace entender que ellos van a permanecer en el infierno hasta después de los 1,000 años. ¿Y nosotros, pues? Pues en el siguiente versículo nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, hablando sobre la transformación que cuando Cristo venga por su iglesia, cuando los muertos resuciten y nosotros seremos transformados, a eso se está refiriendo a la primera resurrección. Y sí, seguimos leyendo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1,000 años. Significa que todos los que hemos sido transformados con Cristo también estaremos ahí. No solamente los judíos que Dios traiga de regreso, no solamente los que murieron durante la gran tribulación, Pero también nosotros, los que hemos sido llevados, los que somos arrebatados o los que son resucitados, también estaremos allí nosotros. Nosotros también vamos a vivir en el tiempo del milenio. Ahora, no me voy a meter tanto en lo que significa la primera resurrección y la segunda muerte, porque en el siguiente episodio lo vamos a meter un poco más profundamente. Ahora, 1,000 años han pasado desde que Jesucristo regresó. ¿Qué va a pasar después? Es una pregunta que tal vez se está preguntando. Pues en Apocalipsis 20:7 me dice, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y también el versículo 8, y dice, y saldrá a engañar las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Eso me hace, después de esos 1,000 años que Satanás está encarcelado, me imagino que en ese tiempo no va a estar feliz estando encarcelado por tanto tiempo. Pero cuando va a salir y es suelto por la última vez, va a querer destruir a Jerusalén, a todos los santos y a Jesucristo que está reinando. Y me imagino que todas las naciones que no han estado feliz con el reinado de Cristo se van a unir con él cuando miren que él, cuando él llega a ellos y los engañe. Ahora, vamos a leer el versículo 9 de allí mismo. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y acuérdese que dice que estaban como arena del mar. Si usted va a la playa, agarra un puño de arena y trata de contar cada pedacito de arena, es imposible. Va a ser una cantidad tan grande. Me imagino que las generaciones de todos esos países que no han querido obedecer a Dios y que tienen algo contra Jesucristo, en ese momento toda la gente, generaciones completas, van a levantarse contra Jerusalén. Pero ahí seguimos leyendo y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Aquí ya no va a haber batalla ninguna. No va a haber nada de que van a ir como van a adelantar para atrás o de plan de estrategia. No va a haber nada de batalla, sino que el Señor mismo lo va a consumir en el instante con fuego. Ahora vamos a leer el versículo 10. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y miramos aquí que al fin Satanás es tirado al lago del fuego y azufre, a donde solamente están el falso profeta y el anticristo por ahorita. Pues no ahorita, pero después de milenio solo ellos van a estar ahí por ese momento. Pero eso significa que ese ya es el fin de Satanás. Allí, de allí del lago de fuego y azufre, ya no va a poder salir. Y allí va a sufrir para siempre. Y ahora, todos los que se habían levantado contra Dios y su amada ciudad han sido destruidos. Y me imagino que se fueron inmediatamente al infierno de un solo. Pero después de eso pasa algo. Y lo que pasa es que comienza el gran juicio ante el gran trono blanco. Pero hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Como siempre, hay tanto que aprender sobre la palabra de Dios, pero repasamos poquito a poquito para poder meditar lo que hemos aprendido. El siguiente episodio es el episodio número 9, y vamos a aprender sobre el juicio ante el gran trono blanco. Si me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico a abriendoelentendimiento2018@gmail.com o me puede buscar en el Facebook en la cuenta que tiene el mismo logo que ese programa. Estamos en diferentes lugares como YouTube, Spotify, Amazon Music y iHeartRadio. Puede ver todos los lugares a donde escuchar en la página del Facebook llamado Abriendo el Entendimiento. Antes de terminar, también quiero decir que se puede encontrar ese programa en inglés. Son los mismos episodios, solamente que están en inglés. por si acaso le gusta el programa y lo quiere compartir con alguien que no puede hablar español, ya le puede decir sobre el programa en inglés. El programa en la versión en inglés se llama Expanding Your Mind. Se encuentra en la misma plataforma que ese programa, el mismo logo, solamente con las palabras en inglés. En la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Es bueno aprender para que en el día de la prueba no caigamos. Como siempre, es nuestro deber escudriñar las Escrituras. Por esa razón, recibimos todo lo bueno y desechamos todo lo malo en el nombre de Jesús. Ahora sí, oremos para poder terminar el episodio de hoy en día. Bendito Dios de la gloria, te vengo dando gracias por tu grande misericordia y porque nos has enseñado en el día de hoy. Que esa palabra quede en los corazones de cada persona que está escuchando. Gracias, Señor, por dejarlos ver un poco de lo que nos está esperando en el futuro cuando tú vengas a reinar aquí en la tierra. Ayúdanos cada día, Señor, para estar listo para tu venida, para que podamos estar contigo por toda la eternidad. En tus manos te entrego este episodio, Señor. Haz lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Así, sigamos hacia blanco perfecto, quien es Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel Cedillos y está escuchando Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Los miro en el siguiente episodio y a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.